Gustavo Gómez es Caracol Radio.
8:06 a.m. De acuerdo a lo que prometimos muy temprano en 6 a.m., vamos a hacerle un estudio muy profundo a la reforma tributaria, al proyecto que oficialmente el gobierno presentó ayer de la mano del señor ministro de Hacienda, que nos acompañó además el lunes aquí en 6 a.m. también con los adelantos de básicamente todo lo que presentó ayer a los colombianos. Lo tuvimos aquí en primicia abriendo esta semana. Nos acompaña en el análisis para que la gente entienda, para explicarle a la gente qué es lo que se le viene por delante con la reforma tributaria, el presidente de FEDESarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Presidente, buenos días.
Hola, Gustavo, un saludo muy especial, muy buenos días, gracias por la invitación, saludo especial también para todos los oyentes.
Tenemos, como usted entenderá, muchas inquietudes aquí en la mesa de trabajo, pero quisiera proponerle en un principio que plantee su opinión general sobre el proyecto que anunció el ministro de Hacienda. ¿Cómo lo vio?
Pues, Gustavo, le diría que es un proyecto que va en la línea de lo que se esperaba, los anuncios que había hecho el ministro de Hacienda y el gobierno en general sobre las líneas centrales del proyecto de ley están ahí. Hay que decir también que todavía no tenemos el articulado, el detalle, por supuesto, pero en las líneas generales realmente no hay sorpresas. Un énfasis muy importante en términos de aumentar la tributación de las empresas y eliminar algunos de los incentivos que se habían introducido en la última reforma tributaria del 2019. Y también un énfasis importante en materia de austeridad, recorte del gasto público y en materia de medidas anti-evasión. Así que en general, en líneas con lo que esperábamos, no es la reforma técnicamente deseable, pero es la políticamente posible, y definitivamente, Gustavo, sí es una reforma que da un paso muy importante para poder despejar la enorme incertidumbre y las dificultades que existen actualmente en materia fiscal.
Como usted bien dice, no tenemos el articulado, pero así visto por encima, según usted plantea, pues efectivamente no tocan tanto a las personas naturales, los impuestos tocan es a las empresas y la disminución del impuesto del ICA y la tarifa de renta corporativa en 30% en vez del 35%. ¿Está enfocado más en empresas entonces?
Así es, las dos fuentes más importantes de esta reforma que pretende recaudar, Gustavo, cerca de 16 billones de pesos, esto equivale más o menos a 1.3% del Producto Interno Bruto, tienen que ver con medidas para aumentar la tributación de las empresas. En particular, el primero, no se va a aumentar el descuento del impuesto de industria y comercio contra el impuesto de renta al 100%, como estaba estipulado actualmente el próximo año, sino que se va a mantener el 50% actual. Eso genera recaudos adicionales cercanos a los 4 billones de pesos para el gobierno. Y el otro punto tiene que ver con el aumento de la tarifa de renta que pagan las empresas. Actualmente, el próximo año, 2022, las empresas deberían empezar a pagar una tarifa de renta del 30%, y esta propuesta que va a radicar el gobierno en los próximos días en el Congreso de la República aumenta esa tarifa de renta al 35%, es decir, 5 puntos porcentuales, lo que genera un recaudo cercano a los 6.7 billones de pesos. Ahí estamos hablando prácticamente de 2/3 partes del total de lo que va a recaudar. Y los otros dos elementos fundamentales, elementos relacionados con la lucha contra la evasión, en donde se espera recaudar cerca de 3 billones de pesos y alrededor de 2 billones de pesos en medidas de austeridad del gasto público. Así que, pues de nuevo, 2/3 partes prácticamente del recaudo adicional basados en aumentos en impuestos a las empresas.
¿Y a usted lo deja satisfecho, doctor Mejía, cómo se va a gastar la plata, lo que han presentado sobre ingresos solidarios, sobre fortalecimiento del empleo?
Yo diría que sí. Realmente es importante recordar que la economía colombiana hasta ahora está iniciando su fase de recuperación económica. Nosotros justamente hace algunas semanas actualizamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año y lo llevamos del 4.8% al 7.2%, pero en materia de empleo todavía nos falta mucho camino por recorrer. Las cifras de desempleo siguen siendo todavía bastante altas, por encima del 14%, y en ese sentido creo que es fundamental continuar fortaleciendo desde el punto de vista de la política pública los incentivos a la contratación de empleo formal, el mantenimiento del empleo formal y los apoyos a los hogares más pobres. Justamente eso es lo que está planteando el gobierno. Se está ampliando, por ejemplo, el programa de ingreso solidario para diciembre del 2022, es decir, un año y medio adicional. Las familias recibirían esos ingresos de 160 mil pesos para poder proteger en esta coyuntura de recuperación sus ingresos. Segundo, también se está planteando la ampliación del programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que es un subsidio a la nómina para proteger ese empleo de los empleados formales, que tendría una extensión hasta diciembre de este año y también consideramos que es muy importante. Y adicionalmente, dos políticas que ya había anunciado el gobierno. Primero, los subsidios para la educación superior, técnica, tecnológica o universitaria, importante, cerca de 700 mil millones de pesos que se van a gastar en ese programa. Y finalmente, incentivos a la creación de nuevos empleos, especialmente focalizados en empleos para los jóvenes, que naturalmente han sido golpeados por la pandemia. Así que muy en la línea de lo que se esperaba y también de lo que es necesario para acelerar la fase de recuperación del empleo.
Estamos hablando con Luis Fernando Mejía, el presidente de Desarrollo, para entender un poquito lo que va a suceder con la reforma tributaria. Doctor Mejía, esto es lo que el gobierno presenta, y el gobierno nos ha dicho que ha tenido consensos y que ha recorrido un camino que el lunes era ya del 80% de esos acuerdos para que esto fuera expedito y políticamente ágil, como usted sugería, en el Congreso. Pero los parlamentarios están esperando también con sus banderillas. Podrían pasar muchas cosas en el Congreso. ¿Qué se le podría mejorar pensando en que los parlamentarios no tienen intereses ni quieren mermelada? ¿Qué quieren mejorar el proyecto?
Pues Gustavo, lo primero es que hay dos temas que no están incluidos en la reforma y que fueron muy polémicos en su momento, políticamente y socialmente, que como usted lo dice, van a facilitar pues la discusión y eventual aprobación de la reforma. Y eso creo que no se va a tocar. Primero, el tema del IVA, que fue un tema bastante polémico y que en este momento pues es imposible poderlo discutir. Y segundo, el tema de ampliar la base gravable de las personas, es decir, que más personas empiecen a pagar renta, pues tampoco quedó incluido en este proyecto de ley. Así que eso va a facilitar muchísimo la discusión. ¿Qué cosas podrían mejorarse en la discusión de este proyecto de ley? Yo creo que el gobierno ha planteado algunos lineamientos importantes en materia de lucha contra la evasión y elusión tributaria, pero todavía creo que hay un espacio importante para poder profundizar ese tipo de medidas. La evasión tributaria, desde el punto de vista del costo fiscal, puede estar por el orden de los 40 billones de pesos anuales, y nosotros hemos venido construyendo una serie de propuestas muy concretas que podrían fortalecer esa lucha contra la evasión y elusión tributaria, que es tremendamente costosa para las arcas del Estado. Así que ojalá pues en esa discusión, Gustavo, se puedan fortalecer esos componentes de la lucha contra la evasión, que además es un elemento fundamental para fortalecer esa confianza de los ciudadanos con el Estado para poder pagar los impuestos, ¿no? Si uno sabe que el resto de las personas están pagando los impuestos que deben pagar, pues naturalmente eso facilita esa confianza y esa construcción de confianza con el Estado.
Doctor Mejía, ¿a usted le gusta este plan de austeridad que plantea el gobierno en este borrador de reforma tributaria o lo que se reveló ayer? Porque es que hablan de tan solo 1,9 billones de pesos. Y la verdad que hay muchas personas que dicen que ese plan debería ser más fuerte. Y la segunda inquietud, ¿a usted también le parece bueno que se incluya en la reforma ayudar a los sistemas masivos de transporte?
Pues Enrique, arranco con lo segundo, muy importante. Lo de los sistemas de transporte masivo es absolutamente fundamental. Sabemos que han sido golpeados de manera extraordinaria por el choque de la pandemia, por las restricciones que se han visto desde el punto de vista de la actividad productiva, la movilidad desde abril del año anterior, y en contexto de unas dificultades que ya se traían antes de la pandemia, pues naturalmente creo que es absolutamente fundamental que se genere ese apoyo para poder mantener la sostenibilidad y el equilibrio financiero de los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. Muy importante esa iniciativa. Así que ese es un tema que consideramos que es crucial, que por supuesto todavía no tenemos detalles en ese sentido. Ahora bien, sobre el tema de austeridad, pues mire, yo creo que es una iniciativa que va en la dirección correcta, desde el punto de vista de recortes de gastos administrativos que no son absoluta y estrictamente necesarios para lo que es el rol del Estado, proveer bienes públicos esenciales como seguridad, educación y salud. Pues realmente sí se debe hacer un esfuerzo importante en recortar esos gastos que se podrían considerar no esenciales, por ejemplo, la telefonía celular, los temas de viáticos y viajes, que en esta nueva coyuntura pospandemia deberían limitarse a lo mínimo y estrictamente necesario, la reducción de los esquemas de seguridad. Tal vez faltaría una revisión, por ejemplo, de las entidades del Estado, mirar si hay posibilidades posibilidades hacia adelante consolidar algunas de las entidades del Estado que en este momento nos está tocando, pero creo, Luis Enrique, que sí hay un elemento importante y unos planes muy concretos en materia de reducción del gasto público, especialmente el no esencial.
Doctor Mejía, en esta vez sé que usted nos está ayudando a entender sobre reforma tributaria. Le pregunto por algo que pues es nuevo realmente en esta presentación de reforma, y es el de el regreso de los 3 días sin IVA, que se menciona que ayudaría a la reactivación económica, pero que uno entiende que favorece más a las grandes plataformas y no realmente al consumo directo del que tiene la plata en el bolsillo, el ciudadano común y corriente. ¿A usted le gustó eso?
Pues mire, les soy muy franco, a mí no me gusta mucho esa idea. Nosotros hemos sido críticos de los días sin IVA, son elementos que van justamente en la dirección contraria a lo que se pretende como objetivo primordial de esta reforma, que es aumentar el recaudo tributario, así que pues eso genera naturalmente el efecto contrario, menor recaudo del IVA, y además complica muchísimo la administración tributaria y el recaudo por parte de la DIAN. Fueron importantes seguramente en el 2020 para acelerar la recuperación del consumo privado, la recuperación del comercio, pero creo que pues en el contexto de lo que necesita realmente no es lo prioritario. Aquí creemos que el énfasis debe estar de nuevas medidas que aumenten de forma permanente el recaudo tributario y en apoyar, por supuesto, especialmente el empleo formal y el ingreso de los hogares más pobres, como lo pretende el programa de ingreso solidario.
Todo lo que hay que saber sobre la nueva reforma tributaria con Luis Fernando Mejía, presidente de Desarrollo. Lo escucha el doctor Mejía Espinosa.
Doctor Mejía, esta reforma busca 10 billones menos de la que presentó fallidamente el exministro Carrasquilla. Esta de 15 billones, ¿por cuánto tiempo nos saca del problema? O para preguntárselo de otra manera, ¿el próximo año hay que hacer otra?
Pues mire, es un muy buen punto. El mismo gobierno ha reconocido recientemente en la publicación de esa hoja de ruta fiscal, que es el marco fiscal de mediano plazo, que si el país quiere estabilizar la deuda pública en niveles que se consideran sostenibles para acelerar la recuperación del grado de inversión que hemos perdido recientemente por parte de 2 de las 3 grandes calificadoras de riesgo, seguramente se van a tener que tomar medidas adicionales el próximo año. En particular, usted mira las cifras, el gobierno dice que se requieren recursos adicionales por el orden de 0.6 del PIB, que es más o menos 7 u 8 billones de pesos anuales, a partir del 2023. Entonces, la reforma que se está planteando es una reforma muy importante, sigue siendo ambiciosa, una reforma de 15 o 16 billones de pesos, que equivale más o menos al 1.3% del PIB. Es una reforma que es prácticamente el doble de las reformas tradicionales que se han aprobado en los últimos 20 años. Sin embargo, como le digo, pues realmente va a haber otro paso adicional un poco más pequeño que se va a tener que dar a partir del 2023, lo que implica seguramente que o se aumenta el recaudo tributario o se plantean medidas más profundas de recorte de gasto público para poder consolidar definitivamente esas cifras fiscales que son tan complicadas el día de hoy.
Doctor Mejía, yo estaba muy juicioso y dije, no, propósito ir para adelante, mirar hacia el futuro, no mirar hacia atrás, pero Espinosa, que es díscolo, se metió con Carrasquilla y yo sí le quiero preguntar una cosa. El doctor Carrasquilla dijo en su momento que quedaban 4 o 5 días, o 4 semanas, perdón, o 6 semanas de caja, y que el Estado iba a quedar prácticamente parado. O el nuevo ministro de Hacienda es el de Aguadas, el berraco de Guacas, o nos estaba echando cuento Carrasquilla, porque no hemos vuelto a saber de que nos queden 4 o 6 semanas de caja.
Pues Gustavo, justamente usted recordará que hablamos de ese tema hace algunos meses cuando el ministro Carrasquilla habló de esto, y el mensaje es que pues el tema de caja seguramente está un poquito más apretado, porque fíjese que este año el gobierno está recibiendo el recaudo tributario del año anterior, ¿no? El pago de impuesto de renta de las personas y de las empresas producto de las utilidades obtenidas o de los ingresos obtenidos en el año 2020, que fue un año de contracción de la actividad productiva del 6.8%. Entonces, naturalmente, la caja del gobierno seguramente se ha visto afectada. Pero por otro lado, digamos, como en cualquier empresa, la caja pues no es de 12 meses. La caja tiene que ver con los ingresos que se van percibiendo a lo largo del año, y a lo largo del año el gobierno tiene, por supuesto, diferentes recaudos en materia de impuestos a las empresas, impuestos a las personas y los dividendos que recibe producto de la participación estatal en empresas públicas o mixtas, como el caso de Copetrol. Así que, de nuevo, el mensaje de la caja seguramente está un poquito más apretada que lo normal, pero tampoco para la preocupación desde el punto de vista de que nos vamos a quedar como nación sin liquidez. Sin embargo, ese no es el tema de fondo, Gustavo. El tema de fondo, de nuevo, pues es el gran hueco fiscal que ha generado la pandemia, la caída del crecimiento económico, que en buena parte se está empezando a resolver con esta propuesta de reforma tributaria que radicará el gobierno en el Congreso en los próximos días.
Doctor Mejía, pues muy agradecidos, quedamos barberitos con todo lo de la reforma tributaria y pendientes de esa radicación y por supuesto la discusión en el Congreso. Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, Gustavo, con mucho gusto, encantado de estar con ustedes, un saludo muy especial y feliz día para todos.
Luis Mejía, el presidente de Fedesarrollo y la reforma tributaria aquí en Caracol Radio.